también en la conexión Madrid-Andalucía continúa interrumpida y que Rodalies en Cataluña sigue funcionando de aquella manera, con un sinfín de restricciones. Pero la noticia del día es el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios para poner fin a la huelga del sector ferroviario. El secretario general del sindicato SEMAF, Diego Martín, dice que se ha conseguido compromisos concretos para más inversiones, mantenimiento de la infraestructura y más personal.
Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Todos han podido manifestar su desacuerdo con la gestión que se estaba llevando debido a los paros que se han producido hoy. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado.
Es decir que a priori se debería recuperar cierta normalidad, pero ojo, porque no todos los sindicatos levantan la huelga. Hay tres que la mantienen. Y esos tres representan el 25% de la plantilla de Adif y Renfe, el 25%. Uno de ellos es el sindicato ferroviario. Acabamos de hablar con su portavoz, Rafael Escudero.
No se da solución a ninguna de las cuestiones que veníamos denunciando del mantenimiento de la infraestructura y del mantenimiento de los vehículos. Y por tanto no podemos asumir ese acuerdo que no da solución. Por eso el sindicato ferroviario mantenemos las huelgas de 24 horas los días 10 y 11 de febrero, tal como estaba previsto.
Es decir, hoy y mañana. Pues veremos a partir de las 6 cómo amanece el mundo del tren, que no pasa por su mejor momento. Precisamente hay mucha preocupación entre los empresarios del sector ferroviario ante la situación de las infraestructuras. Las ventas de billetes han caído de forma estrepitosa y la imagen no termina de ser buena entre la ciudadanía. Hay desconfianza y escepticismo en los trenes, que siempre habían sido motivo de orgullo. Victoria Ballesteros.
Hay preocupación en el sector. Javier González de Lara, presidente de los empresarios andaluces.
Imagínese en Córdoba, imagínese en Málaga, imagínese en Sevilla, destinos de ciudad que a lo mejor no dependen tanto de la infraestructura aeroportuaria, pues lógicamente tienen una dependencia enorme de la alta velocidad. Por lo tanto, para nosotros hay enorme preocupación.
Más allá del impacto económico inmediato, se habla de una posible crisis de imagen de la marca España, tradicionalmente asociada a seguridad, modernidad y buenas infraestructuras, aunque el impacto en el mercado internacional será limitado, como explica Raquel Huete, investigadora experta en turismo.
Se deciden con turoperación, con turoperadores que venden los viajes con muchos meses de antelación. Nuestros turistas repiten y repiten.
Las cancelaciones se notan sobre todo en el turismo nacional, el mercado de negocios y el de congresos. En el caso de las viviendas turísticas, las reservas han caído un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y momento de análisis electoral después de los comicios de Aragón. Los ganadores, el Partido Popular, reivindican su victoria y hacen un llamamiento a Vox para que no levante un muro que impida formar un nuevo gobierno con Jorge Azcón al frente. Vox dice que están dispuestos a estar en ese gobierno, pero que el PP tiene que cumplir con sus exigencias sobre migración, cambio climático o feminismo, entre otros puntos. Y luego está el PSOE, el Partido Socialista, que pese al batacazo ni se plantea la dimisión de Pilar Alegría ni hace la más mínima autocrítica.
En absoluto. Mi compromiso, lo dije y lo vuelvo a repetir, es con Aragón y voy a liderar la oposición desde las Cortes de Aragón. Es el papel que me han otorgado 160.000 aragoneses y aragonesas y, por supuesto, no voy a decepcionar. Además, voy a cumplir lo que he trasladado durante esta campaña electoral. Mi compromiso es absoluto con esta tierra, con los aragoneses y las aragonesas.
Bueno, en cualquier caso, una vez contados los votos, se pone en marcha el calendario para las negociaciones con una fecha límite para llegar a un acuerdo, el 3 de mayo. Si no hay presidente entonces, se tendrán que repetir las elecciones. Y otra de las noticias del día, no perdemos de vista las consecuencias de las borrascas de la semana pasada. Las lluvias están dando una tregua, pero todavía preocupa el nivel de los ríos y los embalses en muchos puntos, sobre todo en Andalucía, donde la Junta acaba de informar de que todavía quedan casi 4.900 personas desalojadas, casi todas en la provincia de Cádiz, pero también en Málaga, Córdoba o Sevilla. Esta noche, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia, la UME, ha desplegado 39 efectivos para ayudar al Ayuntamiento de Lorca, de Lora del Río, a vaciar su tanque de tormentas que está al límite de su capacidad. Su alcalde es Antonio Enamorado.
El Guadalquivir, a su paso por Lora del Río, lleva una carga importante todavía de agua. Ha bajado muy, muy lentamente. En este momento también los pantanos pues, están al límite de su capacidad. Y desde luego nosotros seguimos teniendo una situación complicada porque esta noche ha vuelto a llover y ha vuelto resuelto a introducir más caudal de agua en nuestro tanque de tormenta, que está al límite de su punto de saturación.
Pues esa es la situación en Lora del Río. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, ponedores. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme es porque eres un ponedor, como José Manuel Sales, que nos está escuchando ahora mismo en los manipulados Catarroja. Un abrazo, José Manuel, y mucho ánimo. Al igual que Francisco Martos López, que está ahora mismo trabajando en la construcción. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y a mí me gusta saludar a la gente que nos va siguiendo en tiempo real y que les doy las gracias por escucharnos y por ese pequeño gesto de seguirnos en las redes sociales. Nos ayuda mucho a visibilizar este programa y que la gente sepa que de madrugada hay muchas alternativas que no hablan de política, que no se meten en charcos, que nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que merecen la pena y las que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida continúa y la vida es maravillosa. Mira, hoy te quiero contar la historia de un trabajador que es muy especial. Hace 5 años, en esta casa, en la cadena COPE, charlábamos con Héctor Melero. El motivo era muy sencillo, es que se acababa de convertir en la primera persona con discapacidad visual que aprobaba las primeras oposiciones a la carrera judicial y fiscal. Bueno, esto lo hablamos aquí en el programa hace un tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy quiero decirte que esta persona hoy está feliz. Está feliz porque desde el pasado 19 de mayo, miembro de la Fiscalía y Administración de Justicia de Valencia, está ahí, pero no está solo. Resulta que el fiscal ha recorrido estos últimos años, bueno, pues con un compañero muy especial, su perro guía, que es Retriever, es Anís.
Yo creo que Anís es el perro que más juicios ha hecho de toda España, así como también en mis movimientos por la Fiscalía Provincial de Valencia, donde ha sido acogido maravillosamente bien por todos mis compañeros y compañeras de esta Fiscalía, así como también por todos los funcionarios que nos apoyan en nuestro trabajo diario. La verdad que es un compañero ideal.
Mira, en los últimos meses, Anís se ha convertido en el centro de atención de la Fiscalía de la capital del Turia. Para que te hagas una idea, el animal es la prolongación y también los ojos de Héctor. El fiscal nos confiesa que llegar hasta aquí de verdad que no le ha resultado nada fácil, pero ha dejado claro que la determinación y la inclusión pueden abrir las puertas más exigentes.
Siempre me gustó mucho el derecho desde pequeño y sobre todo el derecho penal. Y el fiscal casa muy bien con el derecho penal y con el derecho en general. Y también porque me gusta defender los derechos de las personas más desfavorecidas de la sociedad y el fiscal como garante pues las defiende.
Bueno, pues este perrito, este labrador retriever de 2 años... lo asiste en sus desplazamientos diarios desde los pasillos de la fiscalía hasta las salas de vistas, facilitando su movilidad, y esto es muy importante, porque Anís se traslada por las dependencias judiciales como si de un trabajador más se tratara, permaneciendo sentado a su lado mientras se celebran los juicios.
Debo agradecer a Pilar Regidos, que ha sido la instructora de Anís, que es la que le ha enseñado a Anís a guiarme tan maravillosamente y a tener un comportamiento social impecable. Muchas veces la gente me pregunta por qué no has traído ya al perro y el perro está debajo de la mesa, lo que pasa es que no se ha movido y la gente no se ha enterado de que está Anís en el juzgado.
Es impresionante, de verdad. El perro nació en la Fundación 11, posteriormente vivió con una familia de acogida que le enseñó, bueno, pues a comportarse en sociedad, a no tener miedo ante las determinadas situaciones y sobre todo a moverse en todo tipo de entornos.
Las familias educadoras que ayudan a la Fundación del Perro Guía tienen a los perros cachorros y les enseñan todos los comportamientos sociales básicos. Les enseñan a no tener miedo en el metro, a estar sentados en un restaurante, que nos ayuda a evitarnos los obstáculos, tales como escaleras, rampas, ascensores.
Quédate con el nombre. Se llama Héctor, Héctor Melero, de 30 años, natural de Laguna de Duero y residente en Cullera. Es el primer fiscal con discapacidad visual. Una autoridad pública que ejerce sus funciones en compañía de su perrito guía Anís, y el vínculo que se ha establecido entre ambos es algo muy especial que, como es normal, pues ha llamado la atención de cuantos le rodean. No todos los días se ve a un perro en la sala de un tribunal. Estas historias nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros, mientras que, claro, seguimos avanzando. Hay que poner las calles a este día. Es martes 10 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte pues hasta las 6 de la madrugada, como hacemos cada semana, como hacemos siempre, antes de que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Es que hay muchas cosas que contar. Nosotros no nos queremos meter en política, toda la situación que estamos viviendo, y está muy bien que haya un programa pues como este, ¿verdad? En el que escuchamos un poquito más de música, en el que conocemos muchas historias de tipo social que nos interesan, que nos importan, que son también importantes. Y luego las positivas, como esta noticia, un fiscal ciego, el primero en la historia de nuestro país, que, bueno, es todo un paso de gigante en la inclusión social, algo clave. Pero bueno, tenemos muchas cosas que contarte, como decía, porque ese es nuestro objetivo, el tenerte entretenido, el tenerte ocupado, el tenerte pues no pensando en malos rollos. Y cada día pues preparamos un programa muy completo de 4 horas y media, que se dice pronto. Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, ¿qué
tal? Nos tienes que contar lo que hay preparado hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué hablamos?
Pues lo primero, hablamos sobre doblaje. Y es que en España podemos presumir de muchas cosas, y una de ellas es de los grandes actores y actrices de doblaje que nos permiten ver las películas y series en nuestro idioma con una calidad extraordinaria. Y nos visita y ayuda a poner las primeras calles Javier Valdés, director general de Dubbing Brothers Spain, que han sido los grandes triunfadores de los últimos premios nacionales del doblaje. Así que una entrevista interesantísima. Y a ver si nos da tiempo también, antes de terminar, escuchar alguna de las historias que se han contado de día en la antena de COPE.
Este es el momento también en el que conocemos la información del tiempo. Yo este pasado fin de semana, que estuvimos por la zona de Salamanca.
Ay, ¿qué tal?
Pues llovió menos de lo que parecía que iba a llover, con lo cual, que por ahí bien,
¿no? Se calmó un poquito el fin de semana.
Un poco más cómodo para trastear por la ciudad, pero claro, el frío era polar. Efectivamente era polar, que luego, regresando a Madrid, estaba todo nevado, prácticamente toda Castilla y León.
Ay,
íbamos, vinimos prácticamente todo el camino nevado, y claro, de ahí notábamos a rasca ese frío. El día que anduvimos por Salamanca dando un paseo, nos encantó, por cierto. Y qué ciudad tan bonita. Yo había estado hace 15 años o así, 15 o 16 años, y me encantó volver a visitarla. Claro, lo que decía, ese frío polar, esa lluvia que nos acompaña, ese viento. No sé cómo viene el martes, no sé si continuamos o si ya empieza a calmarse un poco la cosa. Esto tendrá que acabar en algún momento.
Bueno, va a acabar, pero mañana no va a ser. Hoy martes no va a ser. Marta.
Hoy no, mañana.
Marta nos da medio respiro porque tenemos lluvia, sí, tenemos lluvia, pero nada que ver con la de la semana pasada. Es una lluvia más flojita, excepto en zonas de Galicia, el Cantábrico Oriental, el Pirineo, el oeste de Castilla y León, Extremadura, y zonas de la Sierra de Andalucía, donde puede haber precipitaciones pues más intensas, más persistentes, incluso puede haber alguna tormenta. En las regiones mediterráneas y en Baleares, pues como siempre, no, precipitaciones más débiles y más dispersas. Y en Canarias, simplemente pues un poquito de nube.
vale,
y a otra cosa. Y en cuanto a las temperaturas, pues van a subir por fin, de forma generalizada, de verdad, esta vez de verdad, con aumentos más claros en el Valle del Ebro y en amplias zonas del centro y el este peninsular, aunque en el suroeste pues no van a cambiar mucho. Van a tener 25 grados de máxima en Castellón y en Valencia y 24 en Alicante, o sea que igual el fin de semana... Pinta bien
para, bueno, irte, para irte en esa zona.
Claro, para irte de fin de semana por
de
allí. Si quieres
Levante.
Escapar ya del frío, de la lluvia, del todo, allí de momento lo
es
tienen
donde
bien.
Podemos hacerlo.
Y las mínimas también van a subir, nos alejamos del cero del termómetro.
Qué bien.
Y van a tener 6 grados de mínima en Gerona y 7 en Lérida y en Huesca. Ya nada de unos doses, suben.
Suben un poquito las temperaturas, yo deseando, de verdad, que llegue el mes de marzo. Tenemos que escuchar a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa porque llamaron por teléfono y entraron en directo para contarnos cómo ponían ellos las calles. Es algo que hacemos desde que arrancó el programa, ya por septiembre de 2015. Es lo que más nos gusta, es lo que queremos, conocerte, saber quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas. Un poquito, bueno, pues saber a la audiencia a la que nos dirigimos. 950-6006 es ese teléfono gratuito que te tienes que apuntar para poderte llevar el diploma. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Trabajando ahora mismo, Manuel?
Trabajando hasta las 7. Yo soy de la Placa Blanca.
Hombre, ¿cuántos ponedores estáis ahí cada madrugada con nosotros,
Muchos.
Buenos días, Pulpito.
A ver, ¿tú qué haces ahora mismo que no estás durmiendo, Raúl? ¿A qué te dedicas?
Pues muchas noches no duermo por tu culpa, porque aunque no trabaje de noche, te escucho igual a las 4 de la mañana, pero sí estoy de seguridad aquí en el Parque Manzanares, en Madrid.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ahora mismo, ¿por dónde andas? Sitúate en el mapa de España.
Pues sentado en el sofá de mi casa, aquí en La Coruña.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Tú me han dicho que estás por Asturias, no repartiendo la prensa. Cuéntame qué prensa llevas, porque, jolín, cada vez es más complicado el tema de los periódicos, ¿eh?
Pues bastante. Y a la hora de llegar a la prensa, no es puntual.
Uh-huh.
Pero reparto todo, Nueva España, deportivos, todo.
Uh-huh. Buenos días. Hoy solo me he levantado por el placer de escucharos. Estoy acostumbrada ya a trasnochar muchas noches por trabajo. Que lo haga una noche que no tengo que trabajar, tampoco pasa nada. Soy militar. Yo estoy destinada en Cartagena. Lancia Marítima, por decirlo de alguna manera, protegemos a todo el mundo de los barcos malos. Que mi madre me enganchó a vosotros. Escucha este programa. Y acertó. Y por favor, seguid como sois, que sois lo mejor.
Viendo las calles.
Muchas gracias a todos estos ponedores que se animaron un día, que llamaron y que, bueno, se atrevieron también a entrar en directo con nosotros, que algunos dicen, pues me da mucha vergüenza o estoy un poco nervioso. Nos encanta conocerte. Nada de nervios, aquí estamos en familia, así que este es el teléfono que tienes que marcar para llevarte el diploma, 950-6006. Cristina Platero ya la tengo ahí, encargada de recibir esas llamadas. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:18, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Voy hablando de música, especialmente de esa canción que es prácticamente imposible que te la saques de la cabeza cuando la escuchas, que andas con ella, tarareándola. WhatsApp 662-942-605 para notas de voz.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Fuerte y formal, en el calor de la noche, en la luz del día. precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad.
Dos 21 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Vamos a leer esos mensajes de nuestros ponedores. Escuchando ahora a Loquillo, y creo que hay algún ponedor que precisamente le tiene a él como referente, o al menos como esa canción, que si la escuchas, son un par de días, con ella dando vueltas.
Pues sí, Bea, porque Félix Martín nos ha comentado en nuestro Facebook que para él un gran referente es Loquillo y cualquiera de sus canciones, que es empezar a escucharla y el día gris se convierte en azul. Soy el rey del glam.
Es la que le gusta. La que más le pega, ¿verdad? Luego tenemos a Antonio. Antonio nos escribe desde Madrid y dice, vamos a ver, una de esas canciones que no puedo dejar de cantar cada vez que la escucho es el Te quiero vida mía, del gran Nino Bravo. Luego la del amor de mi vida, Ha sido tú, de Camilo Sesto, y el Te estoy llamando locamente, de Las Grecas. Dices, escucharlas y mínimo uno o dos días.
Qué buena canción.
Te estoy llamando locamente. Y es que
pero
es imposible.
No sé cómo te lo voy a decir.
Es verdad que es imposible. Yo llevo ya, desde como venía anunciándose la Super Bowl, llevo con el de Vi tirar más fotos. Así voy por toda la casa.
Ay, es que.
De Vi tirar más fotos.
El Benito, claro.
Es pegadiza.
Sí.
Claro, esa y la del Nueva York.
La de Nueva. ¡Uy, qué buena! La de Nueva York.
También. Es que además las escuchas y te quedas ahí pillada con ellas. Y luego Manolita, que nos contaba que muchas de los 80 y los 90, dice, por ejemplo, Alejandro Sanz o Sergio Dalma, ¿no? Dalma, claro, digo, no me suena el apellido. Mecano, Miguel Ríos, Rocío Jurado, Camilo Sesto. Y dice, bueno, estas son las que más me gustan y bueno, las que le suponen a él, pues a ella, en este caso, a Manolita, que se le repitan esas canciones. Hoy hablando de música contigo, ponedor, especialmente de los temas que son pegadizos, que a ti no puedes dejar de cantar, pero también de cuál es ese artista que te encanta o esa canción que te flipa. Cuéntanoslo en el WhatsApp también, notas de voz 662-942-605, son las 2 y 23, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la madrugada. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarte acompañar. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que aquí lo hemos comentado unas cuantas veces, que hay voces que no veces, hay voces que no vemos, pero que forman parte de nuestra vida. Voces que nos acompañan desde la infancia, que nos emocionan en el cine, que nos hacen, creer en un personaje, aunque sepamos que está a miles de kilómetros. Claro, hoy te quiero hablar del doblaje. El doblaje en España no es solamente una industria. El doblaje en España es cultura, es identidad, es una señal de calidad reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Y esta noche, en Poniendo las Calles, vamos a hablar de eso, del doblaje, del talento, de pasión. Y también de un momento especialmente dulce para el sector. Tenemos mucha suerte de que hoy nos esté acompañando Javier Valdés. Él es el director general de Dubbing Brothers Spain, que es una de las compañías clave del doblaje en nuestro país. Es uno de los grandes protagonistas de la última edición de los Premios Nacionales de Doblaje, donde esta empresa se alzó con 6 supergalardones. Javier Valdés, además, es un atrevido que viene aquí a poner las calles con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches y buenas noches a todos tus ponedores.
Qué bien te veo, siempre con tu sonrisa y con la ilusión que te hace defender tu profesión.
Pues sí, tengo la suerte de trabajar en una profesión que me gusta, con un equipo maravilloso de personas, y la verdad que me siento muy afortunado.
Es impresionante. Hombre, tú, Javi, sabes perfectamente lo que a mí me gusta, el doblaje. Estás ahora mismo en un programa en el que nos encanta esta profesión del doblaje, de las voces. Y como decía al comienzo, joder, es un arte que nos lleva acompañando muchísimo tiempo y del que además podemos presumir lo bien que se hace en nuestro país, ¿verdad?
Sí, la verdad es que se hace muy bien. Ya desde que empezó el doblaje, allá por finales de los años 20, 28, 29, cuando se empezó a doblar las primeras películas, siempre ha habido una grandísima cantidad de profesionales, de muy buenos actores, muy buenos directores, adaptadores, técnicos de sonido que han trabajado en esta profesión liderando un sector industrial un poquito apartado, no siempre en los focos, y que bueno, y que estamos trabajando duramente todos los días y que genera, la verdad, que una industria muy importante en este país.
Uh-huh. Fíjate, viene muy bien que hablemos de la industria porque te quería preguntar precisamente por eso. ¿En qué momento dirías tú que eres un profesional del máximo nivel en el que se encuentra ahora mismo la industria del doblaje en España? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues yo creo que estamos en un momento bastante dulce. Uh-huh. Es verdad que ha habido después de la pandemia, ha habido muchísimo volumen de trabajo, porque bueno, la pandemia ha facilitado que todas estas plataformas tuviesen una producción muy grande de trabajo. Ahora mismo se está estabilizando la cantidad de horas, pero aún así sigue habiendo una cantidad de horas muy grande de trabajo. Están entrando actores muy buenos, directores, adaptadores, técnicos. O sea, en un momento bastante, bastante agradable y bastante dulce, la verdad.
Qué bueno, Javi. ¿Hay nuevas generaciones? ¿Hay gente joven que tenga sus 16, 18, 20 años que levanten la mano y yo quiero ser actor de doblaje? Es que me apasiona interpretar con la voz. ¿Ahora mismo hay mucha gente de esas características?
Sí, hay muchísima gente. Nosotros en nuestra empresa, en Davin Brothers Spain, siempre contamos con gente que está empezando, que tiene muchísimas ganas, actores recién licenciados que quieren aprender por la RESAD o por la ESAD o por la Escuela Superior de Arte Dramático, que quieren dedicarse y conocer en profundidad más este sector, porque para ellos es una vía más, una salida más de trabajo. Y después, sobre todo, también técnicos, que también hay muchísimos técnicos que se forman en las escuelas oficiales, públicas y privadas, y que es una herramienta para ellos también para vivir y para trabajar, y un trabajo realmente muy bonito, sí.
Qué pasada. Yo creo que también para muchos, ¿no? Para muchos espectadores, para muchos ponedores, para la población en general, el doblaje es casi como algo natural, ¿no? Es casi invisible. ¿Cómo explicarías tú, que eres un experto, cómo explicarías su verdadera función a alguien que nunca se ha parado a pensarlo? Porque muchas veces hay gente que se piensa que los actores extranjeros hablan perfectamente español, y eso es por el perfecto doblaje que se ha hecho.
Sí, se cuida muchísimo. El doblaje es un puente de diálogo entre diferentes culturas y es la forma en la que una película o una obra audiovisual puede llegar a más público. Parecido a una traducción de un libro, parecido a cualquier traducción, es un puente de diálogo. Y como buen puente de diálogo, pues bueno, pues genera y necesita de muchos profesionales. Y los actores siempre han sido realmente muy buenos y los técnicos también. Es que no me quiero olvidar de los técnicos, porque siempre, claro, siempre están aquí los actores, que son como la parte, vamos a decir, visible o tangible, pero los técnicos son el 50% de nuestra profesión. Son los que hacen que incorporar esa voz dentro del cuerpo, en las mezclas, en el tratamiento de sonido. Y entonces, la verdad que está todo muy bien. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacemos.
Uh-huh. Javi, hasta con la mano en el corazón, ¿hasta qué punto el doblaje influye, sobre todo, en cómo percibimos una historia o un personaje o incluso una emoción? Porque los que somos locos de las voces y de las interpretaciones, muchas veces una voz en off o una voz solamente en una película con el rostro de un actor llena la pantalla.
Sí. Con la mano en el corazón, pues te diré que si el original, si la versión original tiene una interpretación y es una obra que transmite muchísimo, el doblaje, que estamos al servicio de la versión original, pues y los actores son buenos, el director es bueno y hay una muy buena dirección y una muy buena interpretación por parte del actor, eso llena. Llega igual. De hecho, bueno, para muestra un botón, o sea, es lo que más se ve. Y hay gente que sigue prefiriendo, ahora que hay la posibilidad de escuchar la versión original constantemente, aún así sigue siendo la opción más elegida por los espectadores, ¿no?
Uh-huh. Yo me estoy dando cuenta que yo sabes que, bueno, soy un flipado de las películas, del doblaje, de las voces. Oye, pues cuando me meto a ver los créditos de las películas, tú apareces en muchas como jefe de casting, como jefe de técnico. Has trabajado en películas muy importantes, Javier.
Sí, he tenido mucha suerte, la verdad, que he tenido mucha suerte. Llevo unos cuantos años en esto y la verdad que, claro, tienes la fortuna de que antes habían trabajado en una empresa muy potente, que era Sonoblock, y tuve la fortuna de entrar en esa empresa que era como el buque insignia, la Coca-Cola. Después, bueno, seguí mi camino, abrí mi propio estudio, ahora pertenezco a una multinacional francesa, que es Davin Brothers Spain, y bueno, pues, tenemos la suerte y la fortuna de que nos siguen entrando grandiosas películas y, bueno, pues yo hago labores muchas veces de director de doblaje para quitarme esa espinita artística que llevo dentro después de haber estudiado interpretación y, bueno, no dejo de dirigir el estudio también. Entonces, bueno, de vez en cuando pues dirijo alguna película, sí, la verdad es que sí.
Yo creo que me lo estás viendo en la cara. O sea, que tú eres capaz de hacer una interpretación ahí delante de un papel y un guión y te harías un buen papel, seguro, ¿eh?
Bueno, yo más que actor me reservo en el banquillo y estoy ahí sentadito dirigiendo. Me siento más seguro, más contento, más satisfactorio, más satisfecho dirigiendo las películas. Yo como actor soy un actor normalito, bueno, he hecho cosas, hago mis cositas y tal, pero bueno, estoy más tranquilo, la verdad, que dirigiendo. Ahí me siento como pez en el agua.
Qué bueno. Javier, ¿cuántas horas de trabajo y sobre todo de doblaje puede llegar hacer una película de hora y media? Porque claro, son voces, muchos estilos diferentes, muchos matices, y claro, cada matiz por lo general es un actor diferente.
Correcto. Una película, buscando una media como de hora y media, que dices tú, una película normal de hora y media, bueno, pues lleva casi un mes de trabajo, ¿no? Entre que se traduce, se adapta al texto, se ajusta, se interpreta, que es una semana más o menos de trabajo, después se editan los diálogos y después se mezclan. Lleva un mes largo de trabajo una película que, vamos a decir, que se cuide mucho, ¿no? Una película de cine que se cuide mucho, pues por ejemplo, lleva eso de trabajo. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de películas que va mucho más rápido, es verdad, por cuestiones de producción, y ya está, ¿no? Más o menos ese es el volumen de trabajo, mucha gente.
Estamos hablando también de los grandes clásicos del cine, de la televisión generalista. Claro, ahora, por ejemplo, Javier, estamos viviendo y conviviendo con plataformas, con series globales, pues estamos viviendo estrenos casi simultáneos. Claro, ¿ahí cómo ha transformado esto el trabajo de los estudios? Me imagino que esto ha ido increciendo, ¿no?
Sí, ha ido increciendo, el volumen de trabajo evidentemente es superior, bastante grande, se han abierto estudios nuevos, pues eso, ahí ha entrado muchísima gente necesaria para el sector, tanto actores como ajustadores, como directores, como técnicos, y bueno, ha industrializado ya per se un sector bastante industrializado, lo han industrializado más porque estas grandes plataformas pues requieren de unas atenciones bastante especiales que antes solamente eran unos poquitos clientes, ¿no? Lo que nosotros llamábamos las majors cinematográficas, que esas que requerían de un tratamiento especial, ahora se ha trasladado a todas esas plataformas también, con los cuales los requerimientos tanto técnicos, de seguridad como artísticos son muy grandes.
Qué pasada. Luego tenemos aquí el dato de mejor actriz de doblaje. Hay que entrar un poco en lo que sois ahora mismo en España, ¿no? El Davin Brothers Spain, que ha participado en el doblaje de títulos muy populares, tanto actuales como de años atrás. ¿Tú, Javi, crees que la inteligencia artificial va a cambiar mucho el método en el que se hace un doblaje?
Bueno, yo lo de inteligencia todavía creo que le queda un rato para soltar eso como inteligencia. No, no están los clientes por ello, no quieren que se trabaje con ello. Entonces yo las impresiones y las respuestas en... Porque no es lo mismo, evidentemente. O sea, sé que hay intentones, hay empresas que lo intentan para intentar abaratar costes, que no los abaratan finalmente tampoco. Pero no, yo soy bastante positivo con eso. Tengo una mentalidad bastante positiva en ese aspecto.
Porque tú eres un currante.
Bueno, sí, soy un currante. Y porque lo ves. Porque detrás de eso se necesita siempre a una persona para trasladar las emociones, cosa que es imposible a día de hoy que un software te lo pueda transmitir.
Claro, claro. Es que además, yo he tenido la suerte, la inmensa fortuna de estar en sala de doblaje contigo, Javier, y veo cómo exprimes al actor diciéndole, no, es que tendrías que haberlo hecho por aquí, le sugieres que lo haga de otra manera, y claro, el actor se viene arriba, y luego, claro, los matices que surgen de esas recomendaciones que haces tú en ese momento como director de doblaje vienen muy bien a la película.
Bueno, creo que es mi trabajo, que es ayudar al actor. El actor está esperando ahí que le ayudes, porque el actor está solo ante el peligro, y muchas veces es muy difícil que... Un actor, la verdad es que tiene la complejidad de que ni se ve, ni se oye, ni se escucha. Entonces necesita siempre a alguien a su lado que le oriente, que le ayude, que le haga caminar. Y bueno, cuando eso funciona perfectamente, el trabajo mío pasa a un segundo plano y ves el resultado a través de los actores y las interpretaciones. Tú has estado allí, como muy bien dices, conmigo en varias ocasiones. Sí. Y bueno, ya ves el resultado, que es impresionante muchísimas veces. Simplemente ayudándoles, con darle un poquito de cera, ya eso ya brilla solo.
Es verdad. Pulir cera, dar cero, efectivamente. Vamos a escuchar a la mejor actriz de doblaje.
Oh, fucking shit. Te vas a enterar. ¿Quieres ver Fitness Jurásico? ¿Eso quieres? ¡Vamos! ¡Ven a por tu puto Fitness Jurásico!
Rosa María,
¿no? Sí. Rosa María Rodríguez.
Rosa María Hernández.
Hernández, efectivamente, Rogelio Hernández.
Hija de dos grandísimos actores, artistas del doblaje, como Rosa Guiñón y Rogelio Hernández.
Los dos desaparecidos, los dos maestros, los dos que se conocieron precisamente en un estudio de doblaje. Y que, ¿cuántas películas has rodado, o sea, has grabado tú con Rogelio, por ejemplo?
Bueno, yo con Rogelio le pillé la última etapa de su vida y tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones, o sea, directamente en un par de proyectos, y luego sí es cierto que le veía por el estudio, pero yo es verdad que directamente con un par de proyectos era todo un emblema. Rogelio era
una institución
en todos los sentidos de la palabra, y bueno, se aprendía muchísimo de ellos, que es lo que yo me llevo, ¿no? Entonces, independientemente de su interpretación majestuosa, bueno, pues trabajar con esta gente siempre apuntas, te lo metes en el cesto, te lo metes en la mochila para que te ayude para otros momentos, ¿no? Entonces Rogelio era toda una institución, y Rosa Guiñón, sí, tuve la oportunidad de trabajar más con ella. Y bueno, era un sol, una bellísima persona, un amor. Y nada, se le echa mucho de menos a los dos. Y está Rosa Mari ahí, que es la
fantástica.
Bueno, fantástica, una bellísima fantástica persona, amorosa, cariñosa, generosísima. Que nos queremos un montón y que le mando un beso muy grande. Si es una buena ponedora, que me imagino que va a ser una buena ponedora, para escuchar este programa.
Qué grande. Javier, ¿tú notas que hoy, a día de hoy, el espectador es más exigente con el doblaje que antes?
Yo creo que el espectador siempre ha sido exigente. Yo no creo que ahora sea más exigente que antes. Tal vez ahora llegue más o se note más por las redes sociales, por las comunicaciones. El espectador siempre ha sido exigente. Si el espectador no es exigente, cambia de canal, no va al cine, y busca otras fórmulas para que le satisfaga. Yo creo que el espectador sí es exigente, debe de ser exigente, debe de ser crítico. Eso ayuda siempre, porque si no, acomodarse en una situación no es bueno nunca para la profesión.
Claro. Tengo yo aquí una serie de archivos de estas flipadas que tengo sobre el mundo del doblaje. Y además coincido plenamente con Carlos Herrera, que Carlos Herrera es un fiel defensor del doblaje. Sí. Y además lo hace a gala y en muchos programas le dedica muchos minutos al doblaje. Y un día, hablando de doblaje, pues él siente mucha pasión por Rogelio Hernández.
Sí.
Y nos hicimos una captura así de una cinta VHS y Warry Bates y lo organizamos para, oye, tener este audio. Escucha y dime, por favor, qué te parece.
Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías?
Es que, claro, esto se consigue simplemente con el matiz y una buena interpretación de voz.
Speed.
Speed, efectivamente, efectivamente. ¿No te parece hacer magia con la voz?
Es magia, es magia. Esto no lo consigue ninguna inteligencia artificial.
Claro, claro. Es el alma.
Es el alma.
Es el alma. Bueno, pues ahora vamos a entrar en el mundo que más te fastidia a ti, y es que cuando te tenemos que felicitar, tú lo pasas mal, pero te lo has llevado todo. En la última edición de los Premios Nacionales del Doblaje, ha sido especialmente significativa para vosotros, para Dubbing Brothers Spain. Claro, nos damos cuenta que os habéis llevado 6 galardones de 14 nominaciones. Mm. Lo primero, ¿qué se siente cuando el trabajo del equipo recibe un reconocimiento así? Porque estarás orgulloso, ¿no?
Estoy muy orgulloso. Porque es el trabajo de muchísimas personas. Muchísimas personas trabajando, muchísimas personas muy buenas, con un nivel de profesionalidad excelente. Y la verdad, claro, uno no hace los trabajos artísticos para buscar un premio. Es de agradecer y me lo he agradecido. Es verdad que me siento un poco, me sentí muy abrumado y me sigo sintiendo abrumado. Pero, claro, yo no sé hacer, que creo que lo he trasladado en la filosofía del estudio, de la empresa, yo no sé hacer el trabajo de otra manera. Entonces, no sé, estoy muy, muy, muy orgulloso, muy orgulloso. La verdad que de todos, de las actrices, de las directoras, de los directores, de los técnicos, insisto con los técnicos, claro. Y la verdad es que me siento muy, 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 muy orgulloso. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco, Pulpo. La verdad que es abrumador, la verdad.
Sí, bien. Yo me alegro mucho porque yo también, que hablo de vez en cuando con actores de doblaje, siento y hablo con ellos, ¿no? Como que ellos no, como que se sienten un poco poco valorados, ¿no? Por parte de la industria, ¿no? ¿Eso es así o simplemente a lo mejor es puntualmente 3 o 4 personas?
No, yo no he recibido. Uh-huh. Hay gente que no le gusta el doblaje, cosa que es normal, como no te puede gustar muchas cosas en la vida, pero yo nunca he recibido que haya un maltrato específicamente del sector hacia la industria. Uh-huh. Creo todo lo contrario, creo que hay muchísimo respeto. También tenemos que ser autocríticos, quiero decir, si cuando no hacemos las cosas bien, pues no las hacemos bien. Entonces, pero yo nunca me he sentido con ninguna ojeriza por dedicarme al doblaje de las películas, todo lo contrario. O sea, me siento, he conocido a grandísimos directores de cine, grandísimos actores de cine nacional, incluso internacional, que bueno, que ellos a lo mejor no se dedicarían o no se dedican a esto, pero le tienen muchísimo respeto. Ellos no, tal vez no lo vean, no ven doblaje, pero ven lo difícil que es. Cuando he estado con algún director, no voy a dar nombres, pero con algún actor muy conocido, de renombre internacional, que claro, dice, es que esto yo no lo sé hacer. Y es verdad, tal vez no se le dé bien, pero yo nunca me he sentido para nada menospreciado por la industria, ni creo que lo haya. Tal vez en algún momento se han confundido las dianas porque habría demasiadas horas de cine internacional en las cadenas cinematográficas y poco cine nacional, pero apuntar y eso a la diana del doblaje no tiene la culpa, simplemente es el mundo funciona así y tal vez bueno, pues haya más cadenas cinematográficas que exhiban más cine internacional que cine nacional o cine europeo y bueno, confundirlo eso con el doblaje no, pero bueno, no creo que haya alguna vez que se haya dicho alguna cosa confundida, pero no, yo no de mayor importancia, nunca se la ha dado.
Luego, además, fíjate, la mercancía más preciosa es una película de bastante éxito, de mucho éxito, que en las pasadas fechas pues, oye, pues saltó a las pantallas y resulta que esta película, La mercancía más preciosa, os lleva a alzaros con el Premio Nacional de Doblaje, pues joder, con el reconocimiento a la mejor dirección de doblaje en animación. Vamos a escuchar un trocito de la película.
El pobre leñador y la pobre leñadora nunca habían salido de su bosque. Pero el frío, el hambre y la miseria les hacían la vida muy difícil.
Veo que entiendes de negocios. Enséñame tu mercancía. Oh, tu criatura divina tiene hambre, como un vulgar niño humano. Te daré una medida de mi leche de cabra.
Cuando crezca será como ellos.
No, si lo criamos nosotros.
Mataron a Dios, son ladrones. Fíjate en su manto, ¿sabes cuánto tendría que trabajar para tener un manto así?
Por favor, ¿qué pone aquí?
Se trata de María Chekolovska, la más meritoria de los jóvenes pioneros.
Qué pasada de interpretación, Javier, qué pasada de sonido. ¿Por qué es tan, tan gozoso escucharlo con auriculares, por favor?
Bueno. Esto primero hay que agradecerlo a la directora, a Luz Juanes, que ha sido realmente la directora de esta película. Ella ha plantado todo este elenco de actores. Pedro Mari Sánchez, que es el locutor, el narrador. Wow. O sea, Pedro Mari Sánchez, que hacía mucho tiempo que no doblaba y dobló durante muchísimo tiempo y como que le hemos rescatado y Pedro Mari viene encantadísimo y en esta película tan especial, tan dura, por cierto, con todo lo que trata esta película, vino a trabajar y viene a trabajar de una manera generosísima en el atril. Y luego hemos escuchado a Juan Fernández, mi maestro, mi mentor, la gran voz de más conocido como la voz de Eddie Murphy, el que ha sido director artístico de Sonoblock durante muchísimos años.
¡Claro!
He escuchado ahí también, ahí de repente, a Ramón Langa, con la voz totalmente cambiada. A Marta Angelat, otra grandísima actriz. Joder. Antonio García Moral ahí cerrando junto con David Robles. Esta película que tradujo que es una película bellísima pero muy dura, que tradujo, si no recuerdo mal, Alicia Aguirre de Cárcel, una traducción impresionante y bellísima, y luego con una dirección delicada, precisa, de Luz Juanes, con su adaptación y su dirección, sí, y que suena de maravilla. Esta película la mezcló Alba Sánchez, una mezcladora estupenda, y Adrián, que ha sido el técnico de sonido que lo registró. Muy orgulloso de esta película. Una película de animación que competía con, si no recuerdo mal, con otras películas de animación, de anime, muy, muy, muy importantes también en el sector, y que el anime arrastra a muchísima gente también, claro. Tiene mucho fan, ¿sabes? Y entonces ha sido como, hostia, uy, perdón. Bueno, a estas horas sí se puede.
Estás en casa, no hay problema. Javier, mira, una de las cosas que te hace grande es que siempre tienes el reconocimiento para tus compañeros, para tu equipo, para los actores. El mencionarles, el darles su espacio, ¿no? Yo creo que eso te hace grande en la industria. Javier, la gente sabe cómo eres y sabe lo que valoras al personal.
Es que solo no haces nada.
Claro.
Es que solo no haces nada, es que necesitas a gente que te acompañe en el viaje, que sepan de lo que estás haciendo. Intento rodearme de los mejores porque claro. Yo no tengo ni idea.
Eso es fantástico, con eso efectivamente consigues todo. Es impresionante, Javier, siempre hablando bien de los equipos, de las personas que llevan a que las cosas salgan bien. ¿Qué es lo que tiene la animación que la hace tan especial, tan exigente a nivel de doblaje, me refiero? Porque claro, ahí tiene que haber algo. O sea, yo creo que un actor de doblaje interpreta de una manera a un tío que está asesinando a una persona y luego cuando se pone en el atril para ponerle la voz a un muñeco.
Bueno, la dificultad es que depende del tipo de animación, evidentemente la dificultad conlleva que es verdad que hay animaciones muy expresionistas, ¿no? O muy naturalistas o más planas en las que si tienes a un muy buen actor que sepa captar, y a un director que sepa captar la esencia, las emociones que están, que está transmitiendo esa imagen y ese sonido, va muy de la mano y se hace realmente fácil, ¿no?, todo el recorrido. Entonces tiene la dificultad que depende del tipo de animación. Hay animaciones que, claro, que ves a los muñecos y te están dando físicamente todos los gestos, o animaciones mucho más expresionistas, como puede ser el anime, que es todo muy grande. Tiene esa dificultad, ¿no? Y después trasladarlo y meterlo ahí. Pero bueno, llevamos muchísimos años ya con la animación. Y creo que se hace muy bien, y esta animación era muy, 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 muy especial. Esta en concreto era muy especial.
Vamos a pasar a repasar, perdón, pues el premio Gonzalo Abril, mejor dirección de doblaje en cine, Javier Valdés, La Sustancia. Cuéntame, ¿esto qué es? Esto es importante, además.
Bueno, que un premio tenga el nombre de un director que ha sido tan importante en el sector como ha sido Gonzalo Abril, para mí ya me merece un respeto. Claro. Gonzalo ha sido un grandísimo profesional en este sector, se le echa de menos, una persona muy, muy exigente, meticulosa, puntillista en su trabajo, cariñosa también en la dirección y exigente, muy exigente. Que me hayan reconocido a mí en particular por esta película, en la que, bueno, insisto, el original era una maravilla. Quiero decir, es ver el original de esta película, de La Sustancia, es una maravilla. Y claro, tener unos actores, pues eso, como Rosa Mari, como Ramón, como Iván Muelas, como Michel Jenner, como un amigo mío que por desgracia falleció, que es Luis Manuel Martín, que creo que ha sido uno de sus últimos papeles que hizo en esta película. Y bueno, ha sido muy especial, esta película ha sido muy especial, porque cuando llegó, claro, vimos la apisonadora que era, y digo, madre de amor hermoso lo que me queda aquí, ¿no? Entonces era como ¡buaf! Y claro, el papel de Demi Moore, el papel de la chica joven también está espectacular. El narrador en off, el locutor, que no se le ve nunca, pero que transmite tanto. Necesitaba de un actor que tuviese esa capacidad de transmisión, de recoger y de adaptarlo eso. Eso Iván lo bordó porque es maravilloso, Iván. Y luego Ramón con ese Dennis Quaid tan grande, una barbaridad.
¿Qué te gustaría que el público valorara más la próxima vez que escuche una voz doblada en una película o en una serie? Porque claro, ahora con las series, con las plataformas y tal, hay mucho consumo de toda esta industria, ¿no? Y la gente tendría que valorar más el doblaje, lo tendría que valorar igual, se tendrían que dar cuenta, o a lo mejor que pase desapercibido, que a lo mejor es la mejor manera de saber que se está haciendo un buen doblaje.
Bueno, lo mejor es que pase desapercibido, eso es evidente. Lo que pasa es que, claro, ahora con tantas redes sociales, es muy difícil pasar desapercibido, porque a alguien no le puede gustar algo. Siempre hay alguien que no le gusta algo y tienes que comprar esa baraja, ¿sabes? Y jugar con esas cartas. Y bueno, y aceptarlo. Y hay gente que puede ser muy crítica, muy dura. Yo no le pediría nada al público, sino que siguiera siendo como es, que siguiera viendo las películas como realmente le apetezca, ¿no? En versión original o versión doblada. Uh-huh. Y a nosotros, por la parte del doblaje, bueno, pues que... Es que pedir más ya me parece abusivo. Quiero decir, tenemos mucho trabajo, seguimos doblando películas, se siguen doblando muchísimas horas de trabajo, entonces eso quiere decir que se está haciendo bien y que está funcionando, ¿no? Entonces yo ya creo que como estamos muy bien. ¿No?
Estamos muy bien, yo creo, ¿no, Javier?
Sí, estamos muy bien.
Estamos muy bien. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Cuándo te acercas de nuevo a este estudio para contarnos historia del doblaje y de cómo están los actores y cómo están los premios y cómo está la industria?
Pues Pues cuando tú quieras, Pulpo, cuando tú quieras, yo vengo aquí contigo, con tus ponedores, a estas horas. y nada, y bueno, pues con este programa fabuloso, ¿no?, que también vosotros tenéis y sois líderes de audiencia, entonces, sí. Bueno, pues yo encantadísimo, la verdad, que estoy encantado y te agradezco a ti, a tus compañeros, el trato que he recibido, a Pablo, cómo me ha tratado, claro. O sea... Pues lo agradezco muchísimo. O sea,
esta es tu casa y la del doblaje. Y acuérdate de tus asturianos también, que saben que cuando dejaste tu Asturias para salir adelante en la vida, y fíjate dónde estás y cómo has triunfado.
Bueno, en aquel momento en Avilés, yo soy de Avilés, muy me siento muy avilesino. Pues bueno, pues no tenía posibilidad de trabajar como actor, entonces pues bueno, pues tienes que buscar dónde está el trabajo, ¿no? En este caso fue Madrid, me encontré con el doblaje de forma casual, no lo estaba buscando y bueno, pues aquí estamos de ya muchísimos años después y bueno, pues no me puedo quejar, ¿no? Yo les mando un beso muy grande a todos los asturianos, a la gente de que organiza los premios, que nos han tratado de maravilla, y mando un beso muy grande a todos los ponedores de Avilés y de Asturias, a todos los ponedores en general, pero sobre todo un beso muy grande a Avilés y muy grande, porque se le echa de menos, aunque tenga el trabajo en Madrid y lleve ya muchos años en Madrid. Y en Barcelona, claro, he estado en caballo en las dos ciudades, claro.
Claro, qué barbaridad. De la trayectoria de Javier Valdés, hoy el alma mater de Darwin Brothers Spain, que ha participado, bueno, pues en cientos de películas y ahora pues se ha llevado un montón de premios que la industria le ha reconocido. Me alegro infinitamente, Javier, eres un currante y lo defiendes muy bien. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un abrazo muy grande y espero volver a encontrarnos aquí.
Ahí, o aquí, o nos tomamos un día unas costillas por ahí.
O nos cortamos unas costillas ahí en el Antonio.
Claro que sí.
Venga.
Gracias, Javier.
Un abrazo. Gracias.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la AP7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido, nieto.
director del Servicio de Acompañamiento Católico Urgente en Madrid.
Esencial y vital, y todavía me emociono al escucharlas, porque ya casi me las he aprendido de memoria. Extraordinarias. Desde hace 9 años, aquí en Madrid funciona el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, que también tiene, entre otras funciones y cometidos, el acompañamiento en situaciones como las que ha podido vivir estas personas en momentos tan dramáticos y trágicos como los ha tocado vivir. Ahí está el sacerdote que se pone en servicio desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, es noticia de última hora. Estados Unidos ha vuelto a atacar una lancha en el Pacífico en su guerra contra el narcotráfico. Han muerto 2